Sí, claro.
Ya vienen remakes de Terminator. Esta, bueno, no es remake, es un retcon, porque se trata de que... ¿Ya estás grabando?
Sí, hace mucho.
Ok, está bien. Con esto me gustaría empezar. Se trata de que regresan a Arnold, a un T-800, para que sea papá de Sarah Connor.
No mames.
O sea, para que mate al papá de Sarah Connor y la adopte como hija y la críe para que ella tenga todo el conocimiento para poderse enfrentar al T-800 que viene. Y luego para entrenar a John Connor, güey.
¿Ve? Pero si ella no tenía nada de entrenamiento cuando la primera de Terminator 1.
No, por eso, pero ahora quieren que sí tenga.
O quién sabe. La verdad es que nunca parecía una chica frívola, de desmadre, pasando ya la adolescencia.
Pues hasta que conoció, ¿cómo se llama ese cabrón? ¿Cómo se llama el güey al que conoce? El papá de...
Reese.
No me acuerdo.
Reese.
Kyle Reese.
Sí, es así.
Sí, yo me acuerdo que echa su desmadre ochentero al principio de la película.
Ahora resulta que Arnold va a ser su papá y por eso lo van a mandar así ya, o sea, un T-800 que simule
envejecido.
Ser un... Ajá, exacto. Para que pueda pasar por su papá.
Pero no tiene mamá, qué mamada, porque entonces tú se daba cuenta que era su papá, güey, cuando lo vio de chavo.
Pues no sé cómo vayan a arreglar eso, güey, pero ya viene.
¿Pero qué, ya agarró Disney y esa franquicia?
No, no que yo sepa, güey. No, porque de hecho la va a dirigir el mismo James Cameron.
James Cameron.
¿Qué podría hacer? Yo creo que la función legítima del Estado es proteger el cine en los 80s para que ya no lo...
Eres muy buen liberal. Todos los liberales tienen su función propia del Estado.
Pero ese en particular me parece la correcta.
Proteger el cine de los 80s.
O sea, jamás,
impuesto, güey.
Por ejemplo, la película de Robocop, el remake, no fue bueno, güey. O sea,
No,
por eso ya basta de...
Robocop era Robocop, ¿no?
Basta de remakes, basta. Ya también sale Jurassic World, güey.
Ah, esa sí se me antoja, porque Jurassic Park de por sí es
un churro. Se ve bonita, güey.
De por sí Jurassic Park es un churro, así que Jurassic World la disfrutaría bastante.
Pero el problema es que no sé si Jurassic World es Jurassic Park 4 o si es... Un reboot.
Mira, Jurassic World debe ser a Jurassic Park como Disney World es a Disneylandia.
Lo que pasa es que yo leí
es en Orlando.
De que era en la misma isla después de 20 años del desmadre.
¿La isla Sorna o la isla Nublar?
Pues no sé dónde estaban los pinches.
Es que no me acuerdo, o sea, es que la 1 y la 2 son en diferentes islas. La 3 nunca la vi, para serles franco.
¿Hay una 3?
Creo que sí.
Ya no me
acordaba. Se trata de que aprenden lenguaje los velociraptors, un pedo así.
Ah, se trata de que hacen sus chirpidos. Eso
o algo.
Eso es cierto, eso es muy cierto.
Y vuelve a salir Demian, el de la profecía.
Perdón.
Es que, ¿cómo se llama ese actor?
¿Es el mismo de Demian?
Sí, no, pero no Demian sé. Adulto.
No.
La profecía 3 o profecía 4.
¿Cuál? Como también en ese cabrón que siempre sale de científico, güey.
Doctor Grant se llama en la película.
El hizo de la mosca, güey, el que salió.
Ah, no, pero ese es otro, güey. Yo digo el otro, el vaquerón, el arqueólogo.
Ese güey también es cagado porque siempre sale de científico que ya descubrió cómo va a aplicarse al mundo.
Ah, claro, pues ahí está también el Día de la Independencia.
Y nadie lo pela, güey.
Oye, ¿ustedes qué opinan del corporatismo dentro de Hollywood, por ejemplo?
Existe un corporatismo. Hollywood es todo un corporatismo de por sí. Pero no dar la introducción a esto, ¿no? Me siento como, no sé, como improvisando cuando debería estar leyendo rollos.
Oye, buenas noches y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. Esto es, denme un segundo, tengo que revisar cuál es el número del programa de hoy. El número del programa de hoy es el... Esto está muy extraño, pues no alcanzo a distinguir bien los números, pero dice, si no me equivoco, R6P-UM3. Es el programa R6P-UM3.
Okay.
No sé a qué se refiere en esta ocasión. Lo decía. Y bueno, el día de hoy me acompañan, como todas las veces, mis colocutores anarcocapitalistas.
Saludos, camaradas. Hugo González.
Y Eric Araujo Martínez.
Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter como @layapodcast. ¿Sí? ¿Sí es así?
Así es.
@LayaPodcast, e individualmente en @PepeTorra, @Ugons con Z al final y H al principio, y @EricAraujoM, Eric solo con C.
Exacto.
Y bueno, pues sí, el día de hoy tenemos un tema muy importante, que tiene que ver con la libertad.
Como siempre, claro. El corporatismo, o el corporativismo, o el fascismo, o el mercantilismo, o el capitalismo de compadres, o el capitalismo de cuates o de compinches. Eso es lo que le pone la CEA al capitalismo en anarcocapitalismo, tal vez. O más bien estamos defendiendo esa C, porque hay, no sé, anarco de otro tipo que luego entran a quejarse del capitalismo. Y bueno, habría que a lo mejor especificar un poquito más, aprovechar todo esto para especificar qué es el capitalismo en anarcocapitalismo. Creo que por los eventos recientes, Pepe, yo sé que esto no es un programa de eventos recientes, pero por los eventos recientes habría que aclarar que los anarcocapitalistas en general no tiramos bombas.
En general.
Pero sitúa a la gente, porque esto puede ser que después de miles de años se vuelva a encontrar. Entonces los eventos recientes que estamos viviendo en México es de entrada estamos en el 2014,
así es.
Ya en a finales de noviembre, a unos cuantos días de que el presidente diga ya me voy a la chingada. Bueno, lo que dicen algunos, porque es que tienen hasta el primero de noviembre, ¿no, Pepe? De diciembre.
Hasta el primero de diciembre, que cumple 2 años, para que pueda renunciar y se organicen elecciones.
¿Y por qué habría de querer renunciar y que se organicen
porque elecciones? Porque, espérame, si renuncia después del primero de diciembre, no se convocan elecciones y el Congreso apunta de entre el gabinete a un nuevo presidente.
Sí, ya tiene que terminar el sexenio. Bueno, para que la gente se sitúe y cuando esté viendo ahí el podcast, cuando digan, mira, había podcast, quizá que será eso, y ustedes echen a andar, los sonidos, si todavía saben hablar español, se ubiquen
seguramente habrá computadoras que le puedas dar play y te lo reproduzca en élfico o en klingon o en algo así.
No, pero bueno, puede ser, pero puede ser que no y que, bueno, ustedes saben.
Yo estaba pensando que la bronca de la piedra, que se resolvió con la piedra de Rosetta, no va a suceder nunca más, porque ahorita hay demasiadas piedras rosetas. Esta es la piedra Rosetta del anarcocapitalismo. Si alguien tiene así como la duda de qué era, después encuentran este programa y se van a dar cuenta que traducir entre liberal y ANCAP.
Sí, tiene la posibilidad de...
Entre chocho y ANCAP.
De romper entre lo mejor de los dos mundos.
Exacto.
Lo mejor de ser anarcocapitalista, no, lo peor de no ser, ya no sé cómo era.
Es lo mejor de ser liberal con lo mejor de no ser anarcocapitalista.
Al revés, ¿no?
Lo peor sí. Lo peor de ser liberal con lo peor de no ser anarcocapitalista. Sí, exacto. Okay.
Pero es un problema, porque el gran problema de si va a haber esas computadoras que traduzcan estos idiomas radica en dos puntos, el corporatismo y la propiedad intelectual.
Sí.
Que al final van junto con pegado.
Eso es lo que va a hacer que finalmente nos vayamos a la chingada y no podamos comer. Por culpa de la propiedad intelectual. Pero, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Cuál fue el problema que se planteó, con el que inspiró todo esto?
Sí, originalmente, en el podcast de Hugo, que se llama Radio Barra Libre, que usted puede descargar en www.libertarios.info/podcast, y de donde también puede descargar este podcast Laya, que no está afiliado al Movimiento Libertario de México más que por los 3 miembros que aquí
se los mantienen 3 participantes firmes. Los 3 participantes y sus miembros.
firmes.
Miembros todos firmes hacia el anarcocapitalismo.
Y además el show de Alf, o eso es mi imaginación.
El show de Alf ya está incorporado.
Ah, bueno. Pues entonces usted puede descargarlos ahí. En este podcast resultó que si usted oye más o menos el podcast de la semana del... debe ser el 12 de noviembre, ¿no? El capítulo anterior. No, el 19 de noviembre hubo unos comentarios ahí sobre un sujeto que decía que no había anonimato en Facebook.
Y que eso era un problema.
Y que tenía que haber anonimato. Y cuando yo argumenté que Facebook pues, tenía el derecho a hacer lo que quisiera porque era pues los servidores y el servicio eran propiedad de Zuckerberg y amigos, me dijo que cómo podía yo defender eso si claramente Facebook era una empresa corporatista o... sí, corporatista fue el término que usó.
No, dijo mercantilista.
Mercantilista.
Sí.
Y entonces nos dimos a pensar si realmente existe esta relación entre los estados, los gobiernos y Facebook. Y la verdad es que al menos yo no la he encontrado, pero Hugo tenía unos buenos argumentos que me contabas.
Sí, yo quería hablar, o sea, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo veo que existe, yo me he puesto a pensar y a postular en una larga gama en la relación de la empresa privada con el Estado, que va desde esta empresa mítica que no existe, que es completamente libertaria, quiere hacer, eso solamente existe en la mente de Ayn Rand, quiere hacer dinero y tiene capitanes de la industria virtuosos y siempre que el Estado se les quiere meter, ellas pelean. Y lo importante es que básicamente son un libertario hecho empresa. Esas empresas no existen, pero están en un extremo de la gama. Y en la otra gama está, no sé, Lockheed Martin. O las empresas que manejan los parquímetros. O ¿cómo se llama esta empresa que es la que le da de comer a los soldados en Estados Unidos? No es Schlumberger, tiene un nombre así como con B. Bueno, hay una muy famosa también, una Halliburton. Halliburton y empresas que dependen totalmente del Estado, que en teoría son privadas, pero le venden todo al Estado y el Estado les dice cómo operar finalmente, etcétera. Y obviamente defienden muchísimo al Estado, pues, si no, no tendría negocio. Entonces, en medio hay muchas variantes de empresas, ¿no? Empresas que les encanta hablar con los políticos y que les pongan barreras arancelarias para que no le compitan de afuera del país. Y habrá empresas que tratan, que les gustaría poder ignorar al gobierno, pero no pueden. Y todo. Y la pregunta es, en el caso de este muchacho, ¿qué onda con Facebook? Porque si el Departamento de Estado norteamericano le dice a Facebook, dame todas las conversaciones de Petorra de los últimos, no sé, el último año, Facebook va y se la da. Pero eso... pues no sé, si me pidieran a mí las grabaciones con Pepe Torra del último año, igual me están amenazando por la fuerza y también yo tendría que dárselo. No sé si eso me vuelve mercantilista. De entrada, sí, el mercantilismo tiene una definición, ¿no?
La pregunta aquí es, no sé si quieren dar la definición de mercantilismo.
No sé, la puedo buscar en en Wikipedia.
Sí, diferencia específica y...
sí, sí, porque... sí, mira, a ver, aquí lo tengo. Mercantilismo... de entrada tiene una precisión. Aquí la tengo en castellano. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Ya valimos madre. Así tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento de población, el aumento de la producción propia, controlando recursos naturales y mercados exteriores e interiores, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados. La
imposición... para que ya te extendiste mucho.
Sí.
Es que más bien, bueno, el mercantilismo, lo que dice Hugo, se basa, como dice la definición, es un grupo de ideas políticas y económicas que apuntan directo al comercio, sobre todo al comercio exterior, ¿no? Pero a la exportación y a las reglas, a lo que el Estado tiene que regular todo el... tiene que tomar las medidas necesarias para regular la economía y una de sus metas, que esa sí fue la original del mercantilismo, era la acumulación de metales preciosos, porque se pensaba que pues tenías más metales y eras más rico, entonces debías tener un saldo positivo en la balanza, ¿no,
Pepe? Así es, esa era la idea detrás de todo. era mantener, o sea, se creía que la riqueza era tener grandes cantidades de metales preciosos y por lo tanto la idea era fomentar una economía de mucha exportación, poca importación y básicamente pues, sí, mantener la balanza de pagos. ¿Y cómo haces favorable? ¿Y cómo haces esto? Pues mediante todos estos controles a... o sea, regulaciones a la empresa sobre los insumos que pueden usar, los que no pueden usar, cobrar altos impuestos a las importaciones. En general, vamos, usted no necesita ser un experto para reconocer el mercantilismo, voltee, ve a México y ahí tiene mercantilismo
puro y duro.
Puro y duro, así es.
Eso por un lado, pero creo que fíjate, creo que lo que quiere decir esta persona... Creo que esta persona estuvo entonces equivocada a la hora de hablar mercantilismo con Facebook.
Sí, estuvo equivocado.
Una persona, o sea, habla del mercantilismo como sistema y se entiende que si el mercantilismo impera, entonces todas las empresas pues operarán bajo ese sistema. Pero para hacer la diferencia entre una empresa mercantilista y una empresa que no lo es, tiene que ver, o sea, si una empresa busca activamente esa relación con el Estado. Porque si tú tienes una empresa en un país mercantilista, la empresa, si existe, va a ser... mercantilista en tanto te obliga el Estado. O sea, como aquí en México, tú ponías una mueblería y pues la mueblería te iban a dar todo el chance de exportar, pero no ibas a poder importar los cojines para los muebles porque vienen de otro lado. Y es ok, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta sería pues, si busca el cabildeo o buscó el cabildeo para protegerla de otras redes sociales, Facebook, por ejemplo, o si está protegida de alguna manera. Yo diría que no, de entrada... No tiene mucho sentido hablar de mercantilismo en una empresa que opera básicamente en internet, porque las fronteras pues no operan como operaban en este modelo que nos describen.
Sí, el mercantilismo requiere un espacio geográfico delimitado, sin
y
duda.
Y soberano, entre comillas, o sea, que pueda controlarse, ¿no? En la realidad.
Sí, se necesita un Estado fuerte y el tipo de industria o de tipo de comercio, sobre todo, que pueda ser controlado, vamos. Depende del Estado la compañía o las compañías, porque les otorga licencias, registros, controles, o sea, todo eso. Entonces, pues por eso se podía dar ese mercantilismo en esos siglos que dicen, pero pues tenía muchas fallas. Una obviamente es que es ineficiente, porque pues dejas de lado las ventajas competitivas y todas esas cosas que los entendidos un poco en economía pueden apuntar fácilmente. Entonces, sí estaba equivocado este personaje. Resulta que a veces estas palabritas mágicas que siempre digo, mercantilismo, la está revolviendo como con corporativismo, como con una idea extraña de empresario, que si no es randiano no es empresario.
Es que además, o sea, creo que lo que está viendo, lo que decía él, porque todo el tema se trata de anonimato. Creo que él está diciendo que si Facebook no le respeta su anonimato de cara al Estado, entonces Facebook es un país Facebook es una empresa mercantilista. O sea, Facebook no se puede negar a las exigencias violentas del Estado. Creo que le está pidiendo un papel demasiado activo a Facebook, ¿no? Y si no, lo acusa de mercantilismo.
No, y aparte solamente tiene que darse cuenta, por ejemplo, ver él hacia la ley de México. Que si tú vienes y instalas una empresa extranjera, te tienes que someter a las leyes del territorio.
Sí.
Las que éstas sean.
Sí, eso es muy cierto.
Si cambian, pues ya cambiaron. Y si te dan más libertad, ya te dieron. Y si no, no.
Y si entonces, te la quitan, te la quitaron.
Sí, exactamente. Entonces, pues eso pasa allende los mares, en otros países. Y pues como dices Hugo, o sea, finalmente el empresario, y lo siempre lo he apuntado, busca maximizar el valor de sus acciones. Entonces él, en tanto creador de riqueza o maximizador de esa riqueza, va a tratar de hacer todo lo posible porque eso pase. Y si te dicen, mira, vas a entrar a China con potenciales, no sé, 600 millones de usuarios o 200 millones de usuarios, ¿qué tengo que hacer, este gobierno de China? Pues tienes que hacer esto, bueno.
¿Cómo pasó con Google? Tienes que filtrar las búsquedas que sean sensibles al gobierno chino y a los temas chinos, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, si Google no dice, no, entonces no entro porque pues la libertad, entonces ya vamos, esa es la única manera de no ser mercantilista. Yo digo que las empresas de entrada no pueden ser activistas. O sea, no. Una persona que tenga su negocio o una empresa de una persona tal vez pudiera ser activista, pero cuando hay varias personas, creo que hay solo un común denominador, que es que la empresa funcione y genere dinero, y ya el valor subjetivo de tu activismo, pues creo que pasa a un segundo plano. O sea, es pedirle demasiado a Facebook. Creo que lo quiere todo, ¿no? Esta persona lo quiere todo, este cuate con el que hablamos. O sea, quiere poner sus fotos de Facebook y que Facebook se las cuide, no que él las cuide, no subiéndolas a...
Si lo piensas, Facebook tiene una complicadísima lista de... ¿cómo se llama? El contrato de privacidad.
Sí.
El acuerdo de privacidad con los usuarios. Y parte de defender ese acuerdo de privacidad con los usuarios incluye la necesidad de tener los nombres de la gente para poder garantizar una cierta seguridad de esos datos que se usen, ¿no? De otras cosas como investigaciones judiciales que se han dado en torno a Facebook, un caso cercano a la familia, a mi familia, no dentro de la familia, pero cercano a la familia, fue que esta niña de 12 años tenía un novio de 15 años, pongan ustedes, y que de pronto, como parte de la prueba de amor, le exigió enviarle fotos desnuda por internet. Obviamente esto pues es un crimen federal. Y bueno, se dio toda una investigación, el Facebook de la muchacha fue tomado por las autoridades. Ahora, autoridades privadas o públicas, parte del gobierno o en un universo libertario, digamos que esta fuera una centro de investigación privado, un impartidor de justicia privado, se entiende que dentro de estas redes sociales, cuya función primordial es ponerte en contacto con la gente que conoces y conociste, se entiende perfectamente en el contexto de todo esto que se tienen que tener los nombres, y cuando esto se toma por la autoridad para hacer valer una ley, en este caso no estoy seguro de qué tan justa considerando las edades, pero eso será otra discusión totalmente aparte.
Eso es para otro laya completo.
Sí. ¿Qué decía?
Bueno, o sea, estabas comparando en un mundo libertario, o sea, la función de igual y poder reservarte el derecho de a tomar acciones en torno a la información que ya te dieron, igual y es válida, ¿no?
O sea, porque Facebook tiene estos datos y se supone que tiene este uso, entonces los usos alternativos que quieras dar se pueden englobar dentro de del operar, pero el uso de Facebook y el contrato que firmas con Facebook para sacar una cuenta es muy específico.
Hay un problema.
Una vez me tomé el tiempo de leerlo hasta que me aburrí de todo este contrato, y es muy muy específico en lo que se debe y no se debe hacer. Y entonces, al momento en el que tú estás de acuerdo con eso, estás de acuerdo en que esta información puede ser utilizada para estas cuestiones como investigaciones criminales, etcétera, etcétera, y que por parte de esa seguridad que te van a proveer para tus datos, parte de tu contrato es hablar sobre tu persona como es, y que tu información, tal cual y como la usas, tus likes, todo eso, puede ser objeto de, por decirlo en un término muy mamón, alienación. O sea, ellos pueden decir, José Torra le dio like a XYZ, y si Coca-Cola quiere saber en una demografía de gente que vive en Pawtucket, Rhode Island, que es mi lugar de residencia, según Facebook, entonces ellos quieren saber en Pawtucket, Rhode Island, cuánta gente entre 30 y 40 años, también mi edad en Facebook, entre 30 o 40 años le dio like a Volver al Futuro, ellos pueden disponer de sus datos y vendérselos, digamos, a Universal para cuestiones de marketing, ¿no?
Ahora te voy a poner otro ejemplo, se va a ver tal vez algo ridículo, pero tiene que ver totalmente. Cuando tú tienes una tienda de abarrotes o algo así, te llega y te pregunta la compañía, oiga, ¿qué se vendió más? Y tú le dices, fulanito, no, ¿sabes qué? Se vende más esto, ya no me lo traigas. Es lo mismo, o sea, ellos van a traer sus productos, van a generar su marketing, pero ese es muy de a pie, Facebook pues, tiene otras formas de por tus patrones de comportamiento en la red, pero de pronto yo creo que estas personas que alegan cosas se pierden en no saber qué están diciendo, ¿ves? O sea, apenas tuve una discusión parecida con alguien de cosas de estas relativas a esta situación, y todo se iba a imponer casitos así como muy raros, ¿no? Pero es que imagínate que Facebook vendiera tus datos a no sé quién, y entonces, o sea, es algo muy extraño. Y como dices tú, Pepe, tú ya tienes un contrato de uso, ¿no?, de privacidad que tú aceptas con Facebook, y pues merced a eso, pues ni siquiera uno lo lee de entrada. Como dices, o sea, es un contrato bastante extenso, pero eso de pronto no es culpa de Facebook. Debe tener todo muy bien hechecito, porque a él sí se lo van a revisar. Llegado el momento, cuando pase algo con Facebook, pensé, a ver, tu contrato no decía esto, güey. Entonces tú me tienes que pagar como una multa por el Estado, no sé, $200 millones.
Y hay algo raro que se podría confundir con cooperación con el Estado, es que Facebook no quiera romper la ley por sus usuarios, ¿no?
Violarla.
Exacto, violar la ley por sus usuarios. Porque, ok, vamos a pensar en un universo de leyes justas o en un universo de leyes injustas como el que vivimos. Facebook no puede, como agente, mantener la confianza de sus inversores. Es una empresa pública, ¿verdad?
Independientemente, podría ser privada. De todas maneras, tiene inversionistas que pueden comprar y vender en el mercado privado. O sea, de todas maneras, son enajenables las acciones.
Esa certidumbre es necesaria que no se viole. Y cuando Facebook intentara romper la ley a favor de, o violar la ley a favor de sus usuarios, estaría poniéndose en una posición difícil con los gobiernos. Esto no quiere decir que estén cooperando con los gobiernos, eso quiere decir que están actuando como les conviene más para conseguir ganancia, que al final es el punto de
y con amenazas, no, y con amenazas, además esto es importante.
Obviamente porque, bajo amenazas, sí.
Porque
sí.
Además nosotros, o sea, si a mí vienen y me piden por la fuerza y me ofrecen cárcel, por lo más probable es que sí lo haga, si se da determinada información. Entonces es importante, por ejemplo, si yo tengo, no sé, unas onzas de oro y no quiero que el gobierno llegue y le no sé, amenace a Pepe Torra y me diga para que les diga dónde las tengo, pues la solución es no decirle a Pepe Torra. O sea, no puedo esperar que un tercero haga el papel de resistencia ante el Estado por mí. Eso no lo puedo esperar, y si no lo puedo esperar de Pepe Torra o de Erick Araujo, tampoco lo puedo esperar de, o mucho menos lo puedo esperar de una empresa que además de todo ni siquiera le pago. O sea, creo que son ganas de tenerlo todo, de ser anónimo y de llegar a mucha gente y de que Facebook te haga tu chamba de cuidarte del Estado.
Que sea como tu papá y que te diga, oye, no, ¿por qué subes eso? ¿Sabes qué? Eso bájalo. O sea, porque también de repente se sataniza a las redes sociales, sobre todo en escuelas y medios de ese tipo y papás, ¿no? Es que luego las niñas o los niños, pues porque tampoco ni los vigilas, mano. Querer sí lo haces. De querer sí lo haces, sí te metes. Y ahí, no sé, hay las bastantes herramientas para saber dónde, qué está visitando y qué no está visitando tu hija de 13 años.
Quiero darle otro ejemplo al público. Que me parece importante sobre la diferencia entre cooperación del Estado y actuar dentro de la ley injusta. Con ustedes tres, en alguna ocasión, en esas charlas de adultos que a veces se tienen, okay, hemos hablado sobre pagar impuestos, la joda que es, sobre contadores. Ha estado tu contadora en tu programa, Hugo.
Sí.
O sea, nosotros pagamos impuestos. Los odiamos ya con el alma, buscamos todas las formas en las que esto no nos afecte.
Legales o ilegales.
Desde comprarle al que no da, o sea, desde pagar en efectivo y que no te den factura, hasta, pero al final acabamos pagando impuestos, sea como sea. No, esta actitud de pagar impuestos no implica que estemos cooperando con el gobierno o que digamos, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Lo hacemos porque estamos bajo amenaza, y es exactamente lo que decía sobre Facebook. Si Facebook tiene que cooperar con los gobiernos en las investigaciones o en lo que sea, no es porque, puta, qué ganas tengo. O puede ser que sí, pero eso no podemos colgarlo de la acción.
No se puede presumir a partir de la acción que esa es la actitud de, o que no puedes presumir que como Facebook no hace activismo libertario, entonces está haciendo activismo estatista. O sea, está buscando que cambie la legislación, que haya más Estado, que el Estado está bien, que el Estado es debe crecer, etcétera.
Además, Hugo, pasa lo que alguna vez comenté o comento con ustedes sobre los deportes, algo parecido. O sea, pareciera ser que Facebook ya está ahí y no va a haber nada más. O sea, ya es como algo finito, es como que agarraron algo que le correspondía a quién sabe a quién, pero ellos ya lo tienen. Y que esto vaya a ser estático y que Facebook pueda durar 1000 años, ¿no? O sea, no. Muchas veces se queja luego la gente de algunos servicios que ellos mismos podrían hacer. Ya quiero ver a estas personas que haciendo no una red social, sino cualquier negocio, que se les paren los polis afuera. ¿Cómo ve que hay que entrarle con pues, para el chesco, ¿no? Y aquí nosotros pues, vamos a darnos nuestras vueltas para cuidarlo. Porque eso pasa siempre.
Y sí, no es eso porque siempre
tú
pasa.
Vayas a querer no es porque se los des con gusto. O sea, dices, ya, o sea.
Por sí, lo menos muy cierto.
Me voy a dejar abrir mi changarro, porque si no, de pronto ya me voy a aparecer en la mañana del otro día y ya van a estar unos signos ahí, unos símbolos, unos sellos que digan que por cualquier idiotez me cerraron.
Sí, eso pasa. Entonces, sí, hay que establecer, hay que dejar en claro esa diferencia. Creo que en el caso de las redes sociales, lo importante es que el precio de participar de ellas es que pues no vas a tener la privacidad que te gustaría tener. Y es la misma discusión que hemos tenido varias veces con la propiedad intelectual. O sea, si no quieres que te copien tu idea, no se la digas a nadie. O sea, el precio de echársela al mundo es que alguien te la puede copiar. Igual que aquí, o sea, el precio de... yo le decía en torno a mis programas y a todo lo que estamos involucrados, Pepe, Eric y yo y muchos otros, Esteban, no sé, Alfredo, muchos, que, o sea, el precio de que nos escuchen, pues es decir quiénes somos. O sea, exponernos a, ¿sabes qué? Yo no soy un elefante tirando una bomba, como soy en Facebook de repente. O sea, ha salido mi foto, mi nombre, mi apellido, todo. Soy completamente rastreable. Pues sí, ese es el precio de decir las cosas y que alguien te escuche y te pueda buscar la siguiente vez que te quiera escuchar. En lugar de crear un canal de YouTube de detrás de un firewall y de una VPN y ponerle un nombre así y poner de vez en cuando y que la gente no sepa cómo volverte a buscar, cómo mandarte un mail. Así de fácil. Entonces, pues paguen el precio de sus pendejadas, así de fácil.
Ahora, si el anonimato es valioso, claro que es valioso, pero Facebook tiene un contrato que tienes que firmar que dice que no, es un medio anónimo, pues...
Es valioso, pero es costoso, es el problema, o sea, tiene un costo de oportunidad, no hay bronca, tiene un costo
aparte,
de oportunidad.
Aparte, si tú no quieres meterte a Facebook, no lo haces y ya, o sea, no es como un producto de la canasta básica. Y uno básicamente está en las redes sociales porque quiere estar.
Sí, no es como circular en las calles ni tomar agua. O sea, es algo absolutamente opcional que no puedes argumentar que te están coercionando para hacerlo y que el hecho de que no tengas muchas opciones es de alguna manera culpa del Estado o de un tercero. No tienes opciones porque, para empezar, no es cierto, tienes un montón de opciones. Pero no tienen la gente que tiene Facebook y ya. ¿Qué otras empresas?
Que podrían tener cierta imputación.
Walmart, por ejemplo.
Bueno, Walmart me parece claramente...
No sí, sé, mercantilista. Es que es complicado. Bueno, el gerente general era hermano del jefe de gobierno del Distrito Federal. No que eso sea pecado, sino que definitivamente sí se ha usado para avanzar a Walmart sobre sus competidores.
Pero el problema es que de esto es que te lo aseguro que Carrefour, que no sé, la Comer, lo que sea, tiene similares prácticas, porque ese es el establishment y tú como empresario juegas las reglas que ya están. O sea, ya imagino nosotros haciendo un negocio aquí y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dar mordida a nadie, ¿eh? Yo no me la voy a llevar por la derecha, pues a ver cuándo abres tu empresa.
No, nunca vas a abrir, y es otra cosa. ¿Recuerdan el escándalo que hubo a nivel internacional? Obviamente no aquí.
Es importante notar que Eric no ha ido al súper desde 2005.
Sí, porque Carrefour no existe desde el 2005.
Ah, bueno, ¿qué? No, yo no. Si voy al súper, más me ya no he ido a esos.
No, es que él va.
Voy a Soriana, voy aquí a los pobres.
Creo que Chedraui es el Carrefour hace mucho. No, él tiene que aplicar la oficial y decir: Yo voy al súper, pero voy a Francia, donde sí hay Carrefour. Ok. Bueno, entonces, o sea, ¿recuerdan este escándalo que hubo hace un par de años? Porque se dieron cuenta en el resto del mundo que Walmart, para poder operar en México, había estado pagando sobornos. O sea, y en el mundo entero era de ¿cómo se le ocurre? Y nosotros así de ¿y? O sea, obvio, ¿no? En México era así de obvio.
Y aparte fue con delegados y no sé qué tanto.
No, o sea, en Estados Unidos estaban que es más, creo que iban a sancionar a la empresa, porque
ni siquiera le rascaron más, eso se mató ahí rápido, porque dijeron, como dices tú, ¿y?
Sí, así como dime algo que no sepa, o sea, que eso es noticia, ¿o qué? Sí, por supuesto.
Entonces, mira, sí, no sé, yo creo que podemos entrar un poquito en esa onda de que es el corporativismo, para que la audiencia tenga una idea, porque se pueden dar corporativismos, como por ejemplo el que existe en México, que lo ves en la ley, particularmente en la Constitución. Si ves cómo está planeada y las leyes que hay, son como para corporativos más que para individuos.
Para corporativos en el sentido más amplio, ¿no? Incluyendo como sindicatos y basureros y grupos organizados políticos, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, por eso de pronto los que son amantes o fundamentalistas de la Constitución y supuestamente son liberales, libertarios. No he visto fundamentalistas de la Constitución.
Cualquiera es liberal aquí.
Y dicen, no, es que la Constitución dice y esto, pero no se dan cuenta del carácter corporativo que tiene esta misma, que dices, pues es que el individuo, o sea, no está en este papel, en la Carta Magna, como les guste decirle nombres mamucos.
La Carta Mamagna.
Sí, eso no existe, pero ese es un tipo de corporativismo. Y hay otro que es el que creo que venía de la Tercera Vía, o no sé si Pepe está, que es el que se sabe esas ondas que no era de derecha ni de izquierda, y pero era, pues sí, ¿no? O sea, que el Estado tiene sus, o sea, todo está alineado al Estado.
Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. ¿Quién lo dijo aquí en México? ¿Fue Cárdenas o fue el otro?
Plutarco. No estoy seguro.
Fue Plutarco, ¿no? Y luego lo dijo Mussolini, obviamente.
Pero no es muy distinto, o sea, es el corporatismo de Tercera Vía, no es muy distinto a lo que se ve normalmente. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre el régimen de Mussolini y los regímenes actuales? Es muy claro. Mussolini tenía una cabeza por cada sector industrial, tenía una persona a la cabeza que como líder del sector.
Como CTM, ¿no?
Exacto, un representante del gremio.
Un güera alcaine para todo.
Exacto, y al final de cuentas, pues era su mejor amigo dentro del sector, y eso lo vivimos aquí en México de una manera muy, muy clara en el gobierno, durante el gobierno de Miguel Alemán, ¿no? Que ahí sí fue
el
claro.
El México facho y no el México socialista.
Así es, y eso pues persistió como la CTM, como los sindicatos únicos, y es lo que, o sea, es que si usted voltea y ve a México, quien no es mexicano y escucha este podcast, en México es la cuestión sindical es muy chistosa, porque para todo hay sindicatos únicos, y no puede haber otros, y si hay otros, pues no los reconoce a CTM, y entonces no tienen las mismas nexos con el gobierno, pero los sindicatos únicos se establecieron desde los años 50 todos cuando las empresas eran nacionales y cuando las empresas empezaron a privatizar por necesidad, no por gusto.
Ni por una fiebre neoliberal que les dio.
Pues entonces vio que... o más bien se quedaron así los sindicatos, y ahora si eres electricista aún del sector privado tienes que ser parte del SUTERM o hasta hace unos años. Y sigue habiéndose el sindicalismo en México, que es uno de los grandes lastres del desarrollo. Yo hablando de eso. Que es uno de los grandes lastres en general de la libertad en México. Pues tiene esas raíces fascistas y pues es algo que no se va a curar pronto, porque no existe ninguna voluntad para desaparecer a los aliados del gobierno en contra de las empresas en este caso.
Ahora Pepe, hablando de eso, y aparte no va a desaparecer, porque mucho del pensamiento, dobles comillas, o sea, ni siquiera unas comillas, dobles comillas o triples, izquierda de izquierda, es muy como... O sea, aquí en México, antes de saber que existe un partido que se llama PRI, partido político, que estuvo en el poder no sé cuántos años, fueron muchos, décadas.
Pues básicamente más de 70, mucho más casos, porque ¿no? Nunca se fue del poder en buena parte de la, del
país. Ajá, y aparte siguió controlando congresos y todo eso. Entonces, muchas de las demandas de estos muchos chavos y gente que, pues no sé de dónde aprendieron, de leyendo proceso, no sé qué onda, o a puro meme, quieren, supuestamente atacan al priismo, ese rancio del corporativismo, pero quieren las medidas que se tomaban antes, que eran por corporativistas, se me hace algo tan como película del santo para Alemania.
O sea, odio al PRI, pero quiero defender a Pemex.
Ajá, odio al PRI, pero que el Estado le dé más trabajo a los estudiantes egresados. Como Echeverría. ¿Verdad?
Sí, porque Echeverría era panista.
Pues exacto, el sueño húmedo de todos estos chavos es volver a... O sea, quieren el México de Díaz Ordaz, el México de Echeverría. Sí, sí, pero,
y lo están consiguiendo, porque en cualquier momento tenemos el México de Díaz Ordaz, ¿eh?
Ya está de vuelta el totalitarismo priista, aguas.
O sea, pero ves, yo les dije cómo, que
ves teníamos cómo, o sea, 4 años, sí, dale, Eric.
Es algo tan, no sé, sui generis, tan extraño, que cómo pasan estas cosas, que estos bola de estudiantes, entre cuatro comillas de cada lado, cómo aman, cómo tienen un pullback grande de querer volver a eso. O sea, no, sí, que nos dé de todo y que ojalá y el Estado controlara las empresas y que, o sea...
Para que no abusen, no para
sí,
otra cosa.
Sí, exactamente,
¿no?
Pero es que es exactamente regresar a lo de antes, que ya se sabe que no funciona.
Sí, sí, sí.
Entonces, este pensamiento izquierdoso es particularmente nefasto, el que tenemos aquí en México. De por sí es nefasto, el de aquí está nefasto a la N. No sé, es muy extraño. Por eso también yo creo que ni siquiera la izquierda se alcanza a identificar, porque hay unos que son más socialistas y así, y hay otros que de plano son corporativistas, amadores del PRI de antes. No sé, está muy, muy... Hay nada más para que reflexionemos en eso. O sí, que le Pepe estaba diciendo...
Eso te pasa, perdón, Pepe, por no votar por Josefina.
Sí, eso decía Santos Mercado, ¿no? Hace rato.
O sea, la bloqueó el PAP porque tenía ideas liberales.
Sí, no, sí, le retiraron todo el apoyo.
Yo siempre dije que Josefina tiene vagina, y por no haber utilizado ese lema, perdió. Es una cuestión de mercadotecnia.
¿Y cómo era Josefina Vázquez Mota de joven? Eso no, nunca lo he visto. Pero
igual era guapa. Voy a buscar una foto. Ella, veamos.
Dice Santos que estaba enamorado de ella.
Sí, pero cuando la conoció, ya la conoció ruca, ¿no? Yo creo que ni siquiera la conoce en persona.
No, probablemente sí la haya conocido. Aquí estoy viendo. No, nunca fue bella, ¿eh? Aquí está foto como de matrimonio. Y tú podrías, si la ves, parece como que se va a volver. O sea, la ves y dices, esta de grande va a ser como Elba Ester.
Sí, Sí, ya estoy viendo la foto de su boda.
La de, sí, 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 tal vez sea cierto, si sea cierto que es su boda. Se casó con Ron Swanson.
Bueno, fuera.
O sea, pero mírala, si te das cuenta, el tipo que está al lado podría ser. Podría ser. ¿Cómo se llama este? Podría ser Larkin Rose, este conocidísimo libertario que graba videos, como así, gordito, bigotudo, con pelito chino. Y podría ser Larkin Rose o podría ser Ron Swanson, es el de Parks and Recreation, ¿no? El que es libertario.
Él sí es, bueno, es una caricatura.
Sí, claro, claro. Aquí está otra vez. No, nunca fue bella. Pero sí estuvo casada con Larkin Rose. Entonces, eso es un plus. Larkin Rose tiene... quiero desde esta palestra que todos los anarcocapitalistas de habla hispana escuchan. Quiero denunciar al Instituto Mises. Porque reacomodaron su sitio y... ya tiene varias semanas y no han
espantoso
y no han regresado a la página de Ética y Libertad, no han regresado ni la versión descargable en EPUB, ni la PDF, ni la HTML. O sea, básicamente nos dejaron sin Ética y Libertad y no tengo a dónde mandar a la gente a que se desemburre.
O sea, y ni modo que haya sido algo fortuito.
No, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí es un error. O sea, yo creo que es que la están cagando y todavía mucho. Pero el problema es que terminamos en el punto donde no han arreglado lo viejo. Sin embargo, Jope acaba de sacar un libro y ahí está en EPUB y no sé cuánta madre. Y voy a tratar de meterle a esta grabación God Save the Queen, que se la quería platicar a los fans de Hans Hermann Hoppe. El caso es que tenemos la literatura de Hermann Hoppe, buena, mala, cagada, lo que sea, pero no la de Murray Rothbard. Y Hermann Hoppe podrá ser maravilloso, pero no es Rothbard. Entonces,
¿sabes cómo se me hace? Se me hace chistoso el sitio, yo también ya lo había visto, el de Mises. Como que lo estaba apropiado y lo hicieron y lo bloguearon, güey. O sea, parece ser que en lugar de darle para arriba, le dieron para abajo.
Le dieron para abajo, o sea, está igual, está como más limpio en el sentido del código y todo. Pero, no sé, quedó menos formal, menos padre, menos lleno de cosas y más minimalista. Estoy viendo puras fotos de Josefina, estoy a punto de soñar con lobos, güey. No más.
Yo estaba viendo el sitio, el del Mises les quedó espantoso.
El caso es que quiero denunciar ante la Corte Internacional de la AIGA a Lou Rockwell, y a todo el equipo del Ludwig von Mises Institute por haber la estoy aplicando igual que el güey de Facebook. Ellos deben darme Ética de Libertad. No sé.
Creo que ya el presidente, o sea, creo que se venció ya el cargo de...
Es Doug algo, ¿no? Doug Case.
¿No es Jeff Deist?
No, ya no sé quién es, pero eso es muy liberchocho que andemos viendo quién sea.
Es importante saber quién es el presidente.
Del Mises.
Del Mises, claro.
Sí. Entonces.
Sí.
Digo, pura onda, nada más para que tengan
presente. Pero bueno, otra empresa, alguna otra empresa que se les ocurra que podamos
Telmex. Juzgar como... Estaba hablando de... Hoy hablé en el programa, en el otro programa, en Radio Barra Libre, de ay, ¿qué era? ¿Por qué lo hablo de Telmex? De la privatización. Y creo que tal vez hay un estatuto como de que venza el crimen cuando una empresa la mal privatizaron, ¿no? Llega un momento donde ya hay que mamar y dejar de decir que Telmex se la privatizaron y se la vendieron, se la regalaron al cuate de Salinas, ¿no? Y en algún momento ya no importa. Creo que ese momento de perdón para Telmex fue 10 años después de la privatización, donde ya no tenían monopolio. Ya una vez que no tienen monopolio, ya es una cosa como de...
Pero mira, ahí Hugo, donde quería entrar en lo que estás diciendo, se me hace atinado el comentario. ¿Quieres ver una empresa que sea típicamente corporativa, que sea privada, obviamente? Pues sí. Son las que se dedican a agarrar concesiones.
Unas ICAs, por ejemplo.
O sea, son las que agarran concesión. Facebook no está concesionado una madre.
No, claro que no.
Tú puedes hacer Facebook.
Sí, sí, sí.
O Footbook.
Como el de Maduro, Facebook.
Sí, tú puedes hacerlo hoy. Agarras, aprendes, no sé, ahora ya que está muy de moda el HTML5, lo aprendes, le metes ahí PHP y te vas a tardar añísimos en aprender, pero finalmente nadie te va a bloquear ese intento.
Cierto, a diferencia de una empresa que administra una mina.
Las que se dedican a energéticos, las que se dedican a commodities, de pronto sí que son básicos en varios países, son típicamente corporativistas.
O sea, Grupo México, por ejemplo, que se dedica a explotar minas y ese tipo de cosas. O las mismas televisoras a veces. O sea, porque sí están explotando una concesión que no es... En este caso, ni siquiera es natural, porque la escasez de una mina es la escasez de una mina, pero el espectro radioeléctrico lo están haciendo escaso a la de huevo. No tendría por qué hacerlo, y a riesgo
de parecer ignorante, el modelo de concesiones también es facho. O sea, es...
Sí, claro, sí es facho, por supuesto. O sea, lo importante es que la propiedad privada no sea plena del concesionario, que sea, haya un control, que, vamos, ni siquiera le tienes que escribir legislación si el recurso no es suyo. O sea, está en cualquier momento sujeto a que le digas qué hacer si el recurso no es suyo.
Y tiene prácticas perniciosas. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí en el norte de la ciudad están durísimos los del gas natural. Llegan, a la gente pues, la agarran en la mensa, la hacen firmar que el medidor está mal y le van a poner otro. Y aparte ya viene una multa.
Sí.
Y si no firmas, de todas maneras, ellos ya cambiaron el medidor, ¿eh? Y de pronto, ¿sabes qué? Ya te vamos a cerrar el gas. Y ha habido unos cierres, porque la gente de pronto dice, ¿sabes qué? Me vale grillo, güey. Pero eso es porque es una concesión y en realidad no es libre mercado.
No, es un monopolio, es monopolista. Es lo que pasa en Estados Unidos con las empresas de internet. El gobierno de las ciudades agarra uno o dos proveedores y le dices, tú vas a dar aquí para que no nos matemos, que es la lógica facha siempre, es la excusa facha. Es que no puede haber la anarquía del mercado, diría Marx. No puede haber la anarquía del mercado, entonces para que no nos matemos, mira, en este pueblo tú y yo, en el otro pueblo Pepe y tú, y en el otro Pepe y yo, y en el otro Eric y yo, ¿no? Y en el otro Eric y Pepe. Y así, entonces la competencia no trae los resultados que debería traer, como la baja de precios o sencillamente la presión de que me voy a ir con el competidor porque el competidor cena, desayuna y duerme conmigo. ¿Ves? O sea, es lo mismo. Sí, hay una diferencia de grado, yo diría entonces.
Ya de una vez estoy diciendo el gas natural, hijos de su... Porque
¿de su puta madre?
Llevan un ratito haciendo eso y me queda clarísimo que tienen la venia de la autoridad.
Bueno, pero es que tú sabes que la función propia del Estado debe ser dirimir los conflictos de forma imparcial. Risasgrabadas.mp3. Sí, sí. O sea, es muy difícil no burlarnos de liberales en Laya, es imposible.
Exactamente, los liberales que maman tanto estas, entre comillas, privatizaciones, no tiene ni sentido.
Esa es la razón por la cual defendí la destrucción de propiedad pública en el caso del Metrobús, por ejemplo. O sea, no defendí la destrucción, pero dije que no es una violación del NAP. Porque, cabrón, o sea, te doy una avenida para que tú operes, y ojo, aquí la palabra importante es operar. Operes el transporte público y te doy monopolio y tú vas a tener los autobuses, tú los vas a comprar, pero yo te voy a decir la tarifa y yo no voy a dejar que nadie te compita y yo voy a poner mi publicidad en las pantallas donde va ahí y a otro de mis cuates le voy a dar el sistema de cobro, etcétera. Pues entonces no te quejes cuando estén enojados con el gobierno y te quemen una estación y te quemen un autobús, porque eres el gobierno. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, igualaba al Metrobús con una paraestatal, pues.
Claro, y es porque, acuérdate, también el pretexto fue, es que los de los micros ya traen un desmadre.
Sí, el pretexto siempre será ordenar.
Los camiones, ¿no? No, hombre, es que se van echando carrera. O sea, ahora lo que pasa es que virtualmente no agarras Metrobuses vacíos, siempre están...
No, siempre están llenos porque si yo no tengo competencia, yo no tengo por qué dar un servicio placentero. Yo tengo que dar el mínimo servicio que sea más o menos pasable, porque no tienes opción. O sea, mi única competencia son las alternativas de transporte. Es decir, me voy en taxi, me voy a pata o me voy por otro lado. Pero ninguna competencia directa similar.
A ver, sí voy a discutir un poco de microeconomía con Pepe. Oye, Pepe, ¿te acuerdas que, por ejemplo, un monopolio económicamente no es, entre comillas, dañino, siempre y cuando no quiera ejercer el precio de monopolio?
Correcto, bueno.
Entonces, bueno, esa es la micro, ¿no?
Sí, dentro de la teoría.
Digamos,
sí, sí.
Digamos que el Metrobús podría echar todos sus transportes, sus camiones, a lo máximo, ¿no? Y soltar uno tras otro y que la gente fuera más o menos cómoda. Pero no es el precio de monopolio.
Pero ¿a poco no es lo mismo que decías, que criticabas de la curva de Laffer, Pepe? O sea, no sabes cuál es el precio de monopolio. No
sí,
sabes
es el gran problema. No hay cómo determinar el precio cuando no hay competencia.
O sea, no sabes si estás cobrando el precio de monopolio o no sabes si el monopolista está cobrando el precio de monopolio o no, porque hay un pinche monopolio.
Ah, pero acuérdense que esa es la teoría que se da en...
Sí, es la, digamos, la teoría clásica.
¿La síntesis neoclásica de la teoría monopólica? ¿O qué?
Y aparte, por decirlo. Aparte también me acuerdo que las curvas estas del monopolio y eso, había siempre un espacio, un pequeño resquicio del mercado que no puede ser abarcado por el monopolista. Y por ahí te metes, ¿no? O sea,
sí, o sea, sí, ahí están... Es que siempre va a haber alternativas, porque el problema es que la legislación tampoco es tan sabia como que puede redefinir el producto de forma completa. O sea, el producto es llegar de Indios Verdes al Caminero. El producto no es el Metrobús, el tiempo, o sea, tiene muchas variables. Entonces sí, finalmente la gente te puede competir yéndose por medios alternativos de transporte.
El problema
y lo dejas de percibir.
El problema de eso también es que existe en la mente de la gente, y eso también apenas lo discutía, generalmente las personas sí son, en México sobre todo, no sé en otros países, supongo que en Latinoamérica igual o algo así.
En Sudáquia es todo igual.
Sí tienen una onda muy corporativista, o sea, lo ven como, entre comillas, bueno.
O sea, creen definitivamente que así debe ser. Eso sí, creo, sí, eso sí, no me cabe la duda.
Es como no sé, es que sí debe estar regulado. ¿Quién va a regular? Apenas tiene poco que discutí con un sociólogo y decía, es que el Estado, hablando eso de que por qué alguien que tú lo sacas de tu restaurante, siempre y cuando no haya habido un contrato de por medio, tú sabes que yo no quiero que estés aquí, y te iba y te acusaba, pero era merced a que el Estado es el que te está dando chance, o sea, te está dando una mini concesión de que tú seas restaurantero.
Claro, o sea, se entiende que si estás pudiendo ejercer la actividad económica es porque alguien te dio permiso, no se asume que no necesitas ese permiso.
Exactamente, y como te dio permiso, es lo que muchas veces discutimos, Hugo, que cuando hay un permiso, hay una intervención del gobierno, siempre alguien pierde. O sea, no hay forma de dirimir el problema, cuando que todos ganen, porque, digamos, el que tú llega un chino, llega un negro, llega un güero, de donde sean puros negros, no dejan entrar, él de pronto va a decir, con razón yo digo, que lo voy a ir a acusar, porque ya le habían dado el permiso. Pues, ¿cómo? Entonces él en su onda, en su esfera jurídica, lo ve correcto. Y lo ve como un ultraje, y lo ve como discriminación y todo eso. Entonces va y acusa, ¿no? Pero lo mismo, o sea, es que no hay forma de... El problema está en la intervención estatal, en el corporativismo y todos estos intervencionismos. Ustedes saben, ¿no?
Sí.
Díganle.
Sígale.
Ya me había emocionado.
Pues
es un hecho, no sé si yo creo que ya le quedó claro a la audiencia por qué Facebook no es corporativista y por qué otras empresas claramente lo son, el caso de ADO, el caso de Walmart en la Ciudad de México,
el caso, por ejemplo, de las fábricas mexicanas de bicicletas, que tienen montado un arancel de más del 100% para bicicletas chinas o lápices y ropa y zapatos chinos, por ejemplo. Esas empresas son corporativistas, independientemente de la preponderancia que tengan o no en el mercado, por su actividad política, porque están constantemente tratando de sostener unos privilegios que les impiden entrar a la libre competencia. O sea, independientemente que la empresa... O sea, una empresa no tiene que ser dominante en su mercado para ser corporativista, ¿eh?
No.
Puede ser una de 200 empresas 100% mexicanas que están ahí... Puta, cómo me caga esa expresión. O sea, cuando alguien te quiere vender algo diciéndote que es 100% mexicano. Yo básicamente no lo compro. No porque sea malo que sea 100% mexicano, sino porque es un hijo de la chingada el que me está diciendo esto.
No, y como las películas que son...
No, las películas 100% mexicanas menos.
Son de lo peorcito que hay.
Sí, no, pero, o sea, peor con... Es que dices que, pues, no hay guionistas o de plano. ¿Qué está pasando ahí que no se avientan una buena historia? O sea, ya ni siquiera una buena historia. Olvídate de los actores, ¿no?
Es que acuérdate que como no tienen que jugar por dinero, o sea, ya entraron al juego habiendo ganado, pues no tienen razón por la cual hacer algo bueno.
Aparte creo que hay el mismo asunto de que no es una cultura de empresarialidad. Entonces, en el mismo asunto que pasa, como decíamos hace rato, con la educación, y que la gente piensa que el empresario, primero, la tiene súper fácil, segundo, es súper malo, y tercero, no tiene ningún tipo de control si no es político. Entonces es lo mismo que pasa. O sea, es de entrada un problema de actitud. Como un cineasta que piensa que está ahí para expresarse. O sea, para hacer su ópera prima. No, güey, estás ahí para vender DVDs o culos en butacas.
Exacto. Un cineasta, y esto me mencionaron en la primera clase que tomé sobre ese arte, es un cineasta, tiene que hacer cosas que sirvan para rentar sillas y vender dulces.
Y eso está muy bien, pero creo que muchos de estos cineastas de cine mexicano que hemos visto no fue a tu escuela de cine.
No, porque sino... aparte ya tus cuates ya jalan, ¿cómo está? ¿Jalan recursos del Estado, no, Pepe?
Pues bueno, no tienen idea las becas, la cantidad de becas que se dan a... que no son muchas, pero sí es algo que no hay manera de justificarlo.
Mira, no, igual y no son muchas, pero son gordas porque hacer cine no es barato.
Sí, o sea, estamos hablando de becas, no sé, 10 millonarias, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, vamos a pensarlo como un progresista que cree que el cine es es importante para el desarrollo de la
conciencia colectiva.
La conciencia colectiva, etcétera, etcétera. Carajo, ni siquiera las exhiben. ¿Dónde está? ¿Cómo puedes justificar que...
O sea, ¿las enlatan?
Básicamente, o sea, se exhiben en, o sea, exhibiciones limitadas en la Cineteca Nacional, dos o tres salas de cine, festivales, listo, se acabó.
No entran al circuito. No entran al circuito comercial, no. Bueno, ¿y para qué habrían de entrar, no? Además.
Y no entran al circuito comercial porque además existen controles de precios en la cuestión de los cines. Como es una actividad cultural, está altamente regulada, y si se han dado cuenta, no hay gran variación entre los precios entre cines y cines.
Yo hablaba justamente con alguien estos días, le decía que aquí en México sí, el cine sí es más barato que en el gabacho, pero aquí no hay cine de un dólar como en el gabacho. O sea que hay cines que, no sé, ya 2 meses después de que la película ya entró al cine, en cines de poca monta ya te la sección por un dólar. O sea, lo que aquí sería ver ahorita, no sé, ¿qué película de diciembre pasado igual te gustó, Pepe?
Diciembre pasado, a ver, deja ver una que haya visto.
Ya veas Transformers, güey.
Ándale, Transformers es una buena...
Pensemos en, ¿cómo se llama esta de los X-Men que fue de hace 6 meses?
Ah, sí, X-Men, sí, la precuela.
Sí,
la que precuela no la muy rara. Sí, o sea, esa de X-Men, por ejemplo, si la quieres ver al cine al día de hoy, que ya tiene, no sé, 8 meses que salió, puedes ir al cine de un dólar. Aquí no hay cine, es de un dólar.
Básicamente la que pasó de X-Men era como una especie de remake de los días del futuro pasado.
Sí, es una implementación, adaptación del cómic.
Es en el cómic, pero sí. En el cómic ni siquiera es así, o sea.
No,
yo... No se confunda, no estamos hablando de subsidiar el cine, eso es algo que tiene que tener claro. Imagínese usted que usted llega un día, y déjenme poner, porque este ejemplo lo di en alguna ocasión, y creo que fue efectivo. Imagínese usted que llega un día y quiere ver la nueva película de Prepúsculo.
Prepúsculo.
Entonces usted va a ver, sí, Prepúsculo.
Vampiros cabezones, ajá.
Y está, pues es el primer día y está hasta la madre, ¿no?
Vampiros encapuchados.
Entonces usted se va y regresa 2 días después a ver Crepúsculo y sigue hasta la madre porque pues, es una película de mucha demanda. Pero entonces usted ya está harto y dice, quiero ir al cine, ¿no? Pero ve y voltea y ve que las únicas otras opciones es una película de Navidad con Tim Allen.
Puta.
Y estás en mayo. y por decir, no sé, una comedia romántica con... ¿Una qué?
Con una cerradilla o algo así.
Exacto, y entonces tienes esas tres opciones. Y dices, bueno, voy a gastar 60, 70 pesos, cuesta ahí el cine. Ya es caro, ¿no? Ya no es como cualquier cosa.
No, depende de la zona, pero sí. De lo más barato es como 40 pesos, así, zona Mataperros.
Ok, entre 40 y 70 pesos, vamos a...
Ajá, ok, 48. En calidad normal, sí.
No, entonces tienes una opción de ver una película, y bueno, entonces está, les digo, están las opciones, está Crepúsculo, pero la sala está a reventar, ya no hay boletos, entonces está la película de Navidad con Tim Allen, una película mexicana de alto presupuesto con Ana Serradilla.
En La dice, Condesa.
Ah, y este, y está una película independiente mexicana de un director no conocido. Entonces usted tiene que elegir una película y todas cuestan lo mismo. Ajá. Pues obviamente, si no puede escoger Crepúsculo, las va a escoger por lo que usted se imagina.
Por eso está Crepúsculo hasta la madre.
Ajá, pero entonces, esto o sea, si pudiéramos no regular estos precios, pues cada una de las películas irían siendo más baratas. O sea, la película que tiene cero demanda, la película independiente que lleva 3 semanas en cartelera y han entrado 3 gatos a verla, costaría 10 pesos.
Sí.
O costaría cualquier cosa.
Sí, entonces, costaría mejor. Sí, 10 pesos y estaría solamente de 1 a 3 de la mañana en Cinemex, Cinemex Palacio Chino. Por ejemplo.
Exactamente, y esa es la mejor manera en la que usted puede apoyar al cine independiente. Permitiendo que se ponga al precio al que tiene que estar.
Sí, cierto, cierto.
Si finalmente los que lo están creando dicen que no, pues no, es que yo no quiero ser comercial. Pues sí, ya te tragaste tu pinche beca de 10 millones de pesos.
Sí, así, ¿no? Es, así cualquiera es no comercial, ¿ves?
O sea, pero quisiéramos ver que esta gente tuviera que pagar por hacer su propio cine y luego venderlo, y ahí es donde le serviría que costara 15 pesos. Es más, rogarían porque pusieran su película a 15 pesos para que alguien siquiera se quisiera parar a ver un plano de media hora del edificio este de la licuadora y el World Trade Center, porque obviamente está filmada desde un edificio en la Condesa.
Claro.
Entonces es este plano de un sujeto mirando al horizonte, eso, fumándose tal vez un cigarro, fumándose un tabaco forjado bien en pipa o forjado.
Sí, un cigarrillo electrónico de tequila, ajá, hecho en el Politécnico. Ajá.
Mientras tal vez se intercalan con algunos encuadres de su cara, sus lentes de pasta, body hollies o algo así. Ven, si usted, nadie quiere ver esas películas, pero si las ponen a 10 pesos, tal vez usted que fue a ver Crepúsculo y Crepúsculo está hasta el huevo, diga, bueno, pues por sentarme 2 horas, comerme unas palomitas, pues sí, le echo 10 pesos a esta madre.
Sí, ahora digo, o la actividad que debería ser, que debería estar sucediendo, de las películas Straight to Torrent.
Ya hay en México.
O sea, debería haber en México. ¿Estás de acuerdo? Straight to Torrent la grabas con tu... ¿cómo se llama? La grabas con tu iPhone y la mandas directo a Torrent. La editas con iMovie y la mandas directo a Torrent. Debería haber, pero no hay. Porque está caraudauteado el mercado hacia estos mugrosos hippies de la Condesa.
Sí, y exactamente ese es el punto.
Estoy como Cartman, Pepe.
No, es que está bien, porque...
No, es que aparte ya van varios programas donde me refiero a los hippies como mugrosos y cosas. Yo no hacía eso.
Pero así son, o sea, los hippies quieren cambiar el mundo, pero lo único que hacen es fumar mota y oler mal.
Ok, sí, eso es cierto, que es triste, pero es muy cierto.
¿Ya viste el rollo de Ultron? ¿Ya viste el trailer, Pepe?
Fíjate que no me cautivó.
¿De Jurásico?
Sí, no, mira, la era de Ultron.
No me cautivó, pero me gustó lo que decía el güey.
¿Quién es Ultron? Oigan, ¿ya vieron
¿Ya vieron? Jurassic World sí me cautivó, para que vean.
Pues ya vieron la película esta de la de ciencia ficción, yo la acabo de ver y está increíble.
La de el espacio.
Interestelar, no mames, está increíble.
No la he visto.
Está increíble, güey. Véanla, no, no se la pierdan en el cine, no dejen que se les vaya del cine.
Me voy a esperar a que Víctor Becerra saque el mensaje libertario de Interestelar en libertarios.info.
No, te esperes a eso, por favor.
¿Qué estaba diciendo ahorita en este momento,
chiquita? De la era de Ultron.
Habla más fuerte, Eric. Habla más fuerte, Eric.
No, bueno.
Sí.
Ah, de la era de Ultron. Que decía, ustedes quieren. Se me hizo como un mensaje a muchos supuestos luchadores por la libertad y eso. Pues ustedes quieren defender al mundo, pero no quieren que cambie.
Ándale, sí.
Eso está jodido.
La era del liberchochón.
Ajá, o sea, el Ultron es el que les dice. Ustedes quieren cambiar, defender al mundo, pero no quieren que cambie.
Pues también, güeyes.
No puede ser, no puede ser.
Por cierto, quiero decirle a la audiencia que nos escucha, hoy estamos a 27 ya de noviembre de 2014. El día de mañana, 28 de noviembre de 2014, se estrena el tráiler de Star Wars Episodio 7.
Cierto, apenas.
¿Cuándo, perdón?
En mañana, el viernes 28.
Yo tengo una relación amor-odio con todo Star Wars. O sea, en realidad creo que en el fondo no me gusta tanto, pero no puedo no verla.
Todos tenemos una relación amor-odio. Amamos las primeras tres y odiamos las precuelas.
Podría ser. El Imperio Contraataca sí es extraordinariamente bueno. El Regreso del Jedi no me disgusta. Si pudiera hacer una edición sin Ewoks, quedaría bien chido.
Una Nueva Esperanza es probablemente la peorcita de la original.
A mí me gusta Star Wars, como dicen las primeras que vimos. Lo que no me gusta es sus chafísimas encuentros a sables láser.
¿No te gustan los encuentros? No, eso es lo mejor que tiene Star Wars.
No. A mí me gusta el conflicto que tiene. Y sí me gusta el... O sea, sí me gusta el sonido y todo, pero creo que le pudieron echar mucho más a eso. O sea, siempre me quedé con la idea de... La última pelea que tienen Darth Vader y
Obi-Wan.
Y Obi-Wan es lamentable.
Pues bueno, es que Alec Guinness no estaba para los totes.
Parece ser que se les están cayendo unas escobas y les están agarrando. Uy,
están cayendo. tengo que decir algo sobre los 70s. A ver, sí, Pepe, ¿qué ibas a decir? En particular, va a oírse raro. Pero en los 70s las artes marciales todavía no eran algo. O sea, apenas empezaba a llegar, digo, en los 60s Bruce Lee, ¿no? Pero todavía no era como que hubiera todo esto de vamos a contratar un entrenador de kendo para que les enseñe
para
los viejitos.
Exacto. Como para muestra un botón, vean películas, vean episodios. Yo vi uno ayer que me encantó de Star Trek, la serie original. Y las peleas de Kirk son como del santo. O sea, de que le pega como con el dorso de la mano y la gente se desmaya.
De hecho, una de las peleas de Kirk tiene como que el premio, bueno, así por ahí lo vi, de la peor pelea que ha existido en el cine.
La de él, con el lagarto, ¿cómo se llamaba?
Está horrible esa madre.
¿Esta es de las películas o de la serie original?
No, de la serie original.
Claro, ahora los peleadores saben Krav Maga y...
O le hacen a la mamada que lo saben, pero no pelean como el santo.
No llego a eso, a exigir ese nivel. Pero
el Gorn. El Gorn se llamaba el personaje con el que pelea el Capitán Kirk.
La película de Bruce Lee, el Enter the Dragon,
¿sí?
Es el 73 o 72.
Y Star Wars es el 77, o sea, las artes marciales apenas empezaban a figurar en el panorama, o sea, de este lado del charco. O sea, hay que tomar en cuenta que por ejemplo, Elvis presumía que sabía karate y lo había aprendido en China. O sea, no había artes marciales todavía.
Aparte, sí me molesta un poco porque... no sé, incluso el casco de Darth Vader es tipo de samurái, güey.
Bueno, pues sí, o de nazi.
No, pero tiene cierta inspiración en las películas de samuráis japonesas de Kurosawa, el mismo...
Claro, sí, exactamente. O sea, el Obi-Wan es como un maestro de esgrima japonés, ¿sabes?
El caso es que, a ver, de cuates, ¿qué esperabas de una pelea entre un cabrón? ¿Ustedes han visto a David Prowse en la vida real, cabrón? O sea, cabrón más tieso que él no existe. O sea, un mamado de los 60, 70.
¿Qué edad tenía Alec Guinness en ese momento?
Alec Guinness ya tendría... Bueno, es que los 80 son los nuevos 60. Alec Guinness tendría 59, tal vez, güey.
A ver, déjame ver. Nació en 1914.
¿Pero qué me dices?
O sea, que ya tenía bastantes años.
La pelea de Charles Bronson y... Está entre chafas, güey.
A ver, tenía... No, güey, claro que sí. Tenía 63
años. 63
años,
o sea, sí. Ya como un 80 de ahora.
Sí, como un ochentón de ahora, sí, exacto. Tenía 63 años, Alec Guinness. Y David Prowse, que es el güey que está adentro del traje de Darth Vader. Véanlo en La Naranja Mecánica, cuando carga al viejillo este también que está en Naranja... Al que finalmente matan o golpean, o no me acuerdo qué le hacen. Véanlo, es un güey súper tieso. ¿Cómo esperas que un tronco como David Prowse pelee con un viejito como Alec Guinness y que esa pelea quede chida? No, más bien el camarógrafo hizo lo que pudo.
Aunque sí es una pelea un poco, o sea, digo, luego ya está la de Vader con Luke un poco mejor en
un poco mejor.
En Imperio Contraataca.
Sí, está un poquito mejor. Pero, ¿cuál dices? Cuando ya
Cuando están en la cámara de congelación con carbonita.
Ah, sí, así es.
Que se dan dos, tres. Porque, o sea, creo que la gran diferencia entre la... O sea, porque yo creo que la pelea entre Obi-Wan y ya estamos en un tema que no tiene nada que ver con nada.
Absolutamente nada que ver.
Pero esa es la
pelea entre Obi-Wan y Darth Vader más bien eran como posiciones de descanso, ¿no? Como vamos a chocar tantito las espadas en lo que platicamos.
Sí, bueno, es que además Luke, la onda era platicar.
Ah, ya que esté Luke aquí, me dejo matar, ¿no?
Sí.
Y en cambio, y creo que la gran diferencia entre... Y creo que lo que hace superior es las películas de los 70s, en tanto a específicamente las peleas de sables láser, es que Luke le da con verdadera fuerza y verdadero odio a Vader en la... Tanto en la de, o sea, en la pelea del Imperio Contraataca, como en la del Regreso del Jedi, suelta unos espadazos que se ve que son buenos putazos.
Sí, y, seguramente sí. No, al mismo tiempo que grita, daba, que grita como una pinche que nenita.
Lo daba bien, lo daba un madrazo cabrón. O sea.
Pero es que si lo comparas con los otros de las trilogías nuevas que están todas súper coreografiadas, que o sea, ya saben dónde va a ir el madrazo y no tienen nada que bloquear porque apenas...
Mira, exactamente. Esa es otra de las cosas. Llevarlo a ese extremo se me hace una reverenda idiotez. O sea, porque parecía que se leía en la mente.
Pues es que son Jedi.
Es parte de todo.
Sí, pero el problema es que... De todas maneras, entre Jedi, no, ¿a poco entre dos campeones de ajedrez están leyendo la mente? No, güey.
Güey, pero los dos campeones de ajedrez viven en el mundo real, los Jedi viven en el mundo del mame.
¿Saben sí, qué pelea no tuvo ningún sentido?
La coreografía tan llevada al exceso es chocante.
Es aburrida.
Pero Yoda contra Sidious en el ataque de los clones. No, en... ¿Cuál es la segunda? En episodio 2.
¿Cuando están como en una cueva?
Sí, que Yoda de la nada saca su sable láser y se pueda saltar como pinche rana por todos lados.
Sí, ya sé cuál.
Eso está muy... O sea, básicamente estás viendo a la rana René pelear contra alguien, güey. Eso no está chido.
Sí, y eso me parece una violación severa del canon. Ya esto está muy geek. Pero si en algún momento Yoda dijo que no, o sea, que lo importante para un guerrero no era su fuerza ni su tamaño, sino su dominio de la fuerza, creo que pierde toda la mística cuando...
No, yo creo que no. Yo creo que sí puedes chanelear a la fuerza y pelear como alma que lleva el diablo, güey. Pelear como un animatronic en crack.
Pero pelea en dos ocasiones, ¿no? En una contra Sidious en el Senado y otra contra
Palpatine.
Sí, por eso, contra Palpatine en el Senado. ¿El Dooku, no? Y contra Dooku en una cueva. Sí, sí, sí.
¿Qué es de la vida de Joseph Ratzinger?
No sé, ya está construyendo la Estrella de la Muerte 2.
Ándale, no sé qué, claro. Es Papa, pero, y nos dejó con el Papa Chairo. ¿Por qué lo sacaron? Saquen sus teorías del Código Da Vinci.
No, acuérdate de lo que dijo de Soto, que el Papa Ratzinger de pronto ya andaba, como dices tú, chaneleando con el anarquismo.
Sí.
Los dos, tres anarcos.
Oye, oiga, necesito pedirles al aire su autorización para hacer lo siguiente. Voy a sacar todo el discurso de Huerta de Soto que resumiré en este momento como el liberalismo es cagada, con una introducción nada más mía como episodio de Laya. O sea, a sacar todo el audio, decirles hola, decidimos traerles un episodio de Libertad Aquí y Ahora que consiste únicamente en esta presentación de Huerta de Soto que acabamos de intitular como El Liberalismo es Cagada. Y ya que tanto ustedes como yo lo hayamos escuchado, podemos hacer un Laya donde hablamos de que el liberalismo es cagada.
Pero puedes decir popis.
Pero a ver, si esto es Laya, ¿por qué quieres decir popis?
Porque me gusta cómo se oye.
El liberalismo es popó. Así se va a llamar el capítulo. El liberalismo es popó.
Haz lo que quieras, Hugo. Haz lo que quieras.
O sea, ¿qué es la pinche anarquía o qué? No, ya en serio, o sea, les estoy pidiendo, porque luego salen a chillar.
Huerta de Soto, desde su mecedora, va a contarles el siguiente cuento. Me parece correcto, yo sí, yo voto porque sí.
El tío Chuchín les va a hablar de que el liberalismo es cagada. Va.
Era así de, exactamente, piensas así como que, ya hace cuenta que tú ya hablabas como a los 80 años.
Oye, tío Chuchín.
Les voy a contar que alguna vez hubo un güey que se llamó Huerta de Soto.
Y le pongo la música brum, 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 y empieza a hablar.
Me parece correcto. Bueno, yo creo que con esta nos despedimos. Esto fue el episodio R6PUM3 de Libertad Aquí Ahora. Les recuerdo que es Libertad Aquí Ahora porque no tenemos tiempo para que la libertad sea allá. Y entonces, queremos libertad.
Así aquí es.
Y ahora. Yo fui Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter, @PepeTorra, tal cual, y como se oye, y conmigo estuvieron
Hugo González, el rey de los anarquistas, la monarquía anárquica, @Hugons en Twitter.
Viver Libertario de México, @EricAraujoM, Eric solamente con C, y nuestro Twitter es @AlayaPodcast.
Sí, @AlayaPodcast. Hagan cositas ahí.
Síganos, menciónenlos, prometemos que si nos gustan sus tweets, los leeremos al aire. Ah, cabrón.
No, va, los leeremos al pod.
Muy bien, va. Pues esto fue todo.
Hay que dormir.
Hasta la próxima.